Da igual, da igual, tira para adelante. Ahora.
Buenas tardes, y para los que nos escuchan en diferido, buenos días y buenas noches. Bienvenidos al 13º programa del Dragón Verde, aquí en Hispanidad Radio. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes, estamos vivos, que parecía que no íbamos a salir, pero al final hemos salido.
Pues nada, ya sabéis, primero es saludar a Juan Infante, como siempre, está desde la otra cabina, y además nuestro director de aquí, de Hispanidad Radio. Saludar a Pilar, que estará seguramente ya por ahí pendiente de nosotros. Y bueno, pues saludaros a todos y sobre todo deciros que ya sabéis que nos podéis escuchar, ¿no? En el 108.8 de Radio la Radio FM, en la radio online. Venos en directo a través del Facebook, el Twitch y el YouTube de Hispanidad Radio. Nos pueden escuchar en diferido y vernos en diferido después en el YouTube, y escucharnos tanto en iVoox como en la web. Está tanto en vídeo como en audio podcast. Ya tenemos aquí nuestros primeros comentarios. A ver si dejo de liarle aquí un poco. Ahí está.
No puedes dejar de hacer eso. O sea, si no, el programa no iría.
Si no, pierde un poquillo.
Ahí está.
Pilar, que nos saluda. También nos saluda Francisco José Antúnez, 101.8. Vale, yo he puesto 108. 101.8. Perdón, muchas gracias, José. Francisco José, como quiera que te digamos. ¿Qué más? Bueno, seguidnos en nuestras redes sociales, ¿no? @ el Dragón Verde Radio Cine en YouTube y en la página de Facebook y en TikTok y en Twitter en el Dragón Verde 99. Manolo, hoy nos vemos para hablar no solo de cine, sino también de literatura, digamos.
Un poco también. Hoy vamos a traer un programa en el que vamos a hablar bastante sobre las adaptaciones cinematográficas de la literatura. Todo iremos escalando un poco conforme vayamos hablando, porque hay muchísimos matices a tratar. Estábamos intentando hacer así como una carrerita para hablar de las adaptaciones, que ya iremos informando poquito a poco, tanto a lo largo del programa de hoy como a lo largo de los días. Pero sí, vamos a hablar principalmente hoy sobre las adaptaciones. Vamos a tener una tertulia, yo creo que interesante, con bastante miga, sobre cómo el arduo trabajo de adaptar una obra literaria, ya sea más extensa, más corta, al cine. Y creo que tú y yo vamos a tener más de una discusión por aquí hoy. ¡Ah! Se me cae el bol.
Sí, seguramente la tengamos, puesto que yo, es verdad que con matices, evidentemente, pues al final sabemos que el trabajo de adaptar un libro a la pantalla supone ciertos cambios o cierta libertad creativa en algunos momentos, ¿no?
No.
En algunos momentos, pero sí, es verdad que Manolo puede que sea un poquito más de manga ancha con la adaptación, ¿no? Con lo que puede hacer un guionista, ¿no? O un director al adaptar la obra.
Y no es así.
Yo a lo mejor soy un poco más si eso, en ese sentido. Me gusta que sean mucho más fieles y demás, pero bueno, como siempre hemos dicho, con matices, ¿no? Que esto también no son todas las obras, sino más que nada ciertos cambios que a lo mejor unos le encuentran sentido y otros pues no tanto, ¿no?
Mira, hay que empezar hablando de una cosa. Hay que entender que son dos medios completamente diferentes. Mientras que la literatura tiene una libertad creativa total, entre comillas, sabiendo que nos tenemos que adaptar siempre a lo que nos diga una editorial, nosotros cuando vamos a adaptar una obra al cine tenemos que adaptarnos a una cartelera, a unos horarios, entonces también a unos presupuestos. No, es muy fácil decir que hubo una batalla épica de 20 millones de personas contra 20 millones de orcos, y llevarla al cine no es tan fácil como escribirlo en dos líneas.
Vamos a ver. Nosotros, además, nos conocemos un poquillo gracias al Señor de los Anillos.
Sí.
No es lo que nos unió, pero nos unió cibernéticamente, nos unió un poco más por ahí, cuando todavía no nos conocíamos, sí, ¿no? El Señor de los Anillos está muy extendida la parte descriptiva, y es verdad que las batallas son menos descriptivas en general.
Nunca, de hecho, vamos,
o sea,
a hablar
pasan un poco como por encima de ha pasado esto, tal, 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 pan, termina.
Mira, por si alguien no se ha leído El Hobbit, la película de la Batalla de los Cinco Ejércitos, bueno, eso es un capítulo del libro, ¿vale? Que se llama la Batalla de los Cinco Ejércitos. En la batalla, a Bilbo le cae una piedra en la cabeza y se desmaya. Y se despierta cuando ya ha pasado todo. Obviamente eso, adaptarlo al cine, sin entrar mucho en detalle sí. de lo que es El Hobbit, hay que hacerlo de otra manera. Tú, eso no vende
No vende
igual.
No me refiero a eso. Yo cuando me refiero a la... A cuando tú adaptas, tú tienes que mantener la mayor de las posibilidades, para mí parece, la obra original. Siempre creo sí. que, evidentemente, por ejemplo, y en esto ya no en El Hobbit, porque El Hobbit, sabemos que la situación del Hobbit fue distinta a la del Señor de los Anillos, cuando Peter Jackson y su mujer, que es la guionista junto con él, adaptaron El Señor de los Anillos, evidentemente no podían traer todo El Señor de los Anillos literal.
Y menos mal. Pero es que hay que decirlo, y menos mal.
No por nada, sino porque hay una cantidad de personajes infinita, hay una cantidad de hechos, muchos muy relevantes y otros menos relevantes, que al final cuando te acotas, y más en su caso, porque cuando él presentó El Señor de los Anillos, por fin estamos hablando del Señor de los Anillos, esto es increíble.
Hoy se puede. Hoy un poquitín.
Cuando él adapta El Señor de los Anillos, a él le dicen que tiene que hacer dos películas.
Creo que al principio le dijeron que una.
Yo creo que eran dos al principio, y después consiguió. Él se fue después de echarlo, básicamente, de un par de sitios. Se fue a cinema, ¿no? ¿Cómo se llama?
¿La productora?
Sí. La final, la que llegó a...
¿Era Buena Vista?
No, Buena Vista fue una de las que al principio, creo. Pero la final no me acuerdo.
¿Era Columbia Pictures? Sí, sé cuál me dices, tío.
Sí, es la que sale.
New Line Cinema.
¿Ves? Yo sabía que ponía cinema. Sí. New Line Cinema. New Line Cinema le dijo, venga, vale. Y dijeron hacerle las tres.
Y la Warner también estaba...
No, pero la Warner la compró después.
Ah, vale.
Fue a posteriori.
Claro, la Warner fue con El Hobbit. Claro,
fue a posteriori. Vale. En ese caso, él grabó tres películas. En un año.
En una tirada, claro.
O sea, él no paró de grabar prácticamente durante. De 1999 a 2001, prácticamente. Él estuvo grabando. Pues se grabaron todas seguidas, a excepción de las escenas extras que se grabaron después del estreno del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey.
¿Hay alguna?
O sea, creo que hay alguna, que hay algunas cosas de una de otra que están grabadas entre una película y otra, pero en general. O sea, yo sé que las escenas. Las escenas eliminadas, que están en la versión extendida, uh-huh. Muchas o casi todas se grabaron después de estrenar El Retorno del Rey, que fue cuando ya salieron en DVDs y demás, y ya salió la versión extendida un tiempo después, y eso se había grabado posteriori, pero todo lo de antes se había grabado todo de seguido. De hecho, la escena final de la película de Los Puertos Grises, bueno, no era la escena final, pero casi la escena final de Los Puertos Grises, fue la primera escena en grabar. O sea, que ya ellos grabaron el final del Retorno del Rey, lo primero, y ya después siguieron grabando. Que claro. A mí me parece muy difícil, ¿eh? O sea, no...
¿Es una buena producción?
No, me parece muy difícil.
¿No?
No me refiero a eso.
¿Perdona?
No me refiero a eso. Me parece muy difícil grabar la escena final, o prácticamente casi la escena final de una película, con tanto recorrido, con tanto sentimiento, con tanta fuerza... que tienen que demostrar, no solo a la hora de dirigirla para que esté todo perfecto, o después el trabajo de la música y demás, sino los actores, porque tienen que sentir lo que no sienten, lo tienen que sentir.
Claro.
O sea, en mi cabeza yo la película digo, voy a grabar, y la grabo de principio a fin.
O sea, de forma lineal.
Claro, en tu cabeza. Cuando tú no conoces cómo trabajan los cines, ¿no? Los directores ni las producciones. Pero tú dices, todo esto que están sintiendo... de emoción, de llanto, de son amigos que se separan, que otras cosas, de cómo ven a gente irse ya para siempre, lo están sintiendo cuando realmente llevan, a lo mejor que se conocen de hace 4 días, lo van, eso y eso. O sea, que creo que demuestra mucho, ¿no? En Harry Potter pasa lo mismo. El final de la primera película, la escena del tren, es la primera que se grabó.
Eso se nota.
Piedra filosofal. Ahí se nota porque
son muy jóvenes.
No
se
solo,
les ven muy niños.
No solo eso, es que el atrezo y el vestuario que llevan, tanto las modificaciones, todavía las tienen. Quitando las lentillas, sobre todo a Hermione, es la que se le nota, que tiene como los dientes
un poquito
más. Pues, miro para acá porque es la costumbre de tener aquí la cámara. En los libros Hermione tiene las paletas más grandes, y se le nota un poco como al hablar lo que le dificultaba a ella hablar con las paletas, que fue por eso que no se las pusieron.
Sí, yo creo que para los entrenados esas cosas se ven, porque al igual que en El Señor de los Anillos, en la versión normal, la cinematográfica, un ojo entrenado se daría cuenta de dónde hay un croma, porque hay veces que es un poco... que huele un poco. Hay alguna escena en concreta, mira, cuando Gandalf aparece con los Rohirrim y Aragorn mira hacia arriba de la colina, hay un cromazo increíble.
Pero es normal.
Sí, sí, ya, o sea, vamos a ver, sí, pero eso no lo estoy criticando, estoy diciendo que para el ojo entrenado se puede dar cuenta lo que se ha hecho más a posteriori y lo que no. Harry Potter, precisamente yo la vi el otro día con Pilar, yo le decía, ¿ves? Esta escena se grabó, la piedra filosofal, se grabó de las primeras, porque son niños. Aquí se... Además se les nota, ¿sabes? Si tú empiezas a grabar, un niño de 11 años...
La grabaron toda seguida, pero que...
¿Ya?
un niño de 11 años, venga, venga.
Claro, un niño de 11 años, que un niño de 11 años y 6 meses se nota muchísimo. Se nota muchísimo. Obviamente ya en la segunda, que, bueno, no sé si tendrían 11 años, pero ya en la segunda, que tienen una edad mucho más avanzada, no sabrías identificar por su aspecto físico qué escena se grabó antes que otra. No, por su aspecto físico.
Creo que tienen más o menos cumplir como la edad de los personajes. Esto es lore puro y duro. Hermión no tiene 11 años, va a cumplir 12, digamos. Porque Hermione es posterior al día 1 de septiembre. Entonces, él ya cumple años antes que todo el resto del elenco. Y creo que Emma Watson, en este caso, es un año mayor que Rupert Green. Rupert Green creo que es el mediano y Daniel Radcliffe creo que es el pequeño. En plan, tienen como 2 años de diferencia, pero como por meses. Una cosa así rara de un año, año y pico de diferencia, bueno, ¿no? Que no es... No es, que es como en la vida real, o sea, en la historia real, ¿no? Que ellos no tienen exactamente la misma edad, entran con 11 todos, pero,
sí, pero vaya.
En el mundo de Harry Potter tú tienes que tener 11 al día de empezar el colegio.
Bueno, sin ir más lejos, en El Hobbit, el padre de Legolas, el actor es más joven que Orlando Bloom, o sea que por eso no hay ningún problema.
Bueno, hay que decir... en Indiana Jones, Sean Connery, creo que tiene un año más que Harrison Ford.
Joder, eso no lo sabía, pero...
A la hora, cuando hicieron la... O sea, actualmente no.
Actualmente no.
No, porque...
Sean Connery ya no está.
Sean Connery ha fallecido ya, pero cuando hicieron la película... Eso, se llevan como un año o 2 años, pero claro, Sean Connery lleva desde muy joven con esa barba blanca ya, entonces, bueno, hizo un papel espectacular.
Te voy a recordar una cosa. Estamos hablando de las adaptaciones.
Sí, sí, ya.
Bien, nos hemos liado un poco también a hablar del tema del Señor de los Anillos. Mira, sacando el tema del Señor de los Anillos, voy a abrir un melón. Y es que los que piden que esté en la adaptación Tom Bombadil son idiotas. Así de claro. ¿Por qué? Porque no aporta absolutamente nada a lo que es la línea argumental del Señor de los Anillos. Nada. Te ponga como te ponga. Que viene en el libro, sí, hay un capítulo que tal, que... Muy bien. Hay un capítulo entero en el que se ponen a hablar mientras están comiendo con magos. Con magos.
Sí.
Al que le roban las verduras, ¿vale? Al que no lo sepa, al que le roban las verduras, pues hay un capítulo entero en el que se ponen con él, se ponen a charlar, no sé qué. Pues la película es muchísimo más dinámico, más divertido, y le quita relleno, le quita paja. Él es de las típicas personas que dicen, no, es que hay que adaptar palabra por palabra, porque la obra no. Hay que respetarla. No, no mis huevas, compañero.
Vamos a ver.
Es así.
No. Yo creo que hay que ser fiel en todo lo posible.
Y no lo es. Es que, vamos a ver. Sí, vamos a pelear.
Es que nuestra discusión no viene por El Señor de los Anillos, pues yo creo que El Señor de los Anillos es una muy buena adaptación.
Sí.
Nuestra discusión viene por Harry Potter, que es donde yo soy más crítico con la adaptación al cine.
¿Y por qué? Porque no sale Pips.
No, porque no sale Pips, porque no sale Winky, aunque sale en una escena así de refilón subido en una llama, no me cuenta, porque el cáliz de fuego... se funden las pruebas, sobre todo la última del laberinto, de una manera impresionante. O sea, lo que ocurre en el laberinto no tiene nada que ver.
Eso sí te lo compro.
No tiene nada que ver. Cómo llegan los personajes, o sea, en las descripciones de los personajes, también, sobre todo en Voldemort. Voldemort es... no se parece.
No.
No se parece.
No, debería... ¿Por qué? ¿Porque no tiene los ojos rojos?
No tiene los ojos rojos, no tiene pinta de serpiente, no tiene...
No tiene los dientes afilados.
O sea, de hecho, sale, están.
Ni Sauron se parece.
No, no, Sauron tampoco. O sea, son muchos, ¿no? Pero me refiero que... Creo que es Harry Potter, sí, es verdad que el... Al hacer una película para niños, que era el principio de Harry Potter, ¿no? Sí, es verdad que omitieron muchas descripciones o muchas cosas. Ya no, Pips, creo que la primera a lo mejor te lo pueden presentar como un personaje que está allí y ya está. Pero bueno, también te presentan a los fantasmas. Y tampoco...
Sí, pero muy por encima.
Tampoco están allí, pues Pips es igual, ¿no? Podría haber salido por allí y no sale en ningún momento, ¿no? Pero Pips, sí, en los demás libros, sobre todo en el cuarto creo que es... no, el cuarto no, el quinto sí participa más. La batalla de Hogwarts también está, todas las cosas.
¿Participa más el qué, perdón? Ah, Pips, vale, sí, perdón.
Y después, sobre todo, para mí, el final de Harry Potter. O sea, me parece totalmente absurdo. Comprendo la parte de la... Puedo comprender, digamos, la parte de cuando Harry se quiere besar con Voldemort y empiezan a volar por el castillo. Puedo comprenderla a la hora de decir... Es que es más impresionante.
Parece, es cinematográfico, es, tío.
Sí, pero es raro de cojones.
No es tan
perdón,
raro.
No sé si se puede decir, si no ya no reñirá Juan, pero es raro.
Es no raro. Es tan raro, es cinematográfico.
Y la muerte de Voldemort también. No le da el sentido que le da la propia historia. Si tú te cargas el sentido de la historia, estás perdiendo... ¿Sabes? Cuando tú te has leído el libro y tú sabes
Dilo,
por qué...
Pero dime, explícame por qué se carga el sentido de la historia. ¿En qué momento pone que cuando se muere se queda... O sea, en el libro lo pone.
En el libro lo pone.
Pero además es
lo
que
pone
no rompe...
Con un sentido.
No rompe la idea de la película.
No rompe la idea
de la película. Es que son medios diferentes.
Para mí, no. Para mí...
Sí, son medios
en
diferentes.
En este caso, la muerte de Voldemort me parece que debería haber sido igual porque Voldemort, cuando muere... Muere y se queda su cuerpo inerte, falto de vida. El sentido de eso es demostrar que era un hombre. Era simplemente un hombre, no era más. Era un mago, poderoso, todo lo que tú quieras, pero era un hombre. Eso es lo que le da sentido a la muerte de Voldemort, de un hombre caído, muerto, inerte, de estar su cuerpo.
¿Y qué poco
al desaparecer, al desaparecer su cuerpo y salir como... ceniza así rara, no sé cuánto, no le estás dando el sentido de es un hombre, sino de que es como un ser fantástico dentro de la del propio mundo de Harry Potter, es como un ser fantástico que se deshace porque
ya ha muerto en las siete partes que
porque
tiene.
Sí, pero es que no son así, es que su cuerpo no son partes, no es lo que él rompe su alma, pero no rompe su cuerpo. Uh-huh. Al final era un hombre, por eso muere como un hombre. Al final muere siendo lo que él no quería ser, uno más.
¿No crees que puede tener un poco de sentido teniendo en cuenta cómo renace? El renace de humo, como quien dice. ¡Porque es visual!
Pero
no se rompe en ningún momento. O sea, es que no se rompe, me refiero a la narrativa visual, audiovisual.
Pero es que él cuando muere...
Pero es que él nace del humo.
Pero no nace del humo, nace de un ser. Una especie de feto.
Sí, pero se queda flotando y con el humo le viene la ropa porque es cinematográfico.
Eso es cinematográfico, pero al final no. Y también me molesta tela que al final de Harry Potter no hayan puesto que él recupere su varita. Me parece fatal que tú tengas montados todos los escenarios del mundo y ahora pongas al final como haces ahí, rompe la varita y la tira.
Bueno,
tiene
un momento.
Cero sentido, no puedo con eso.
Un momento. Es que tenemos planeado hacer dos programas especiales de Harry Potter, ¿vale? Uno de la 1 a la 4 y otro de la 5 a la 8.
Claro,
vamos
a pelear todo el tiempo.
Claro, entonces creo que vamos a seguir un poco hablando de las adaptaciones, ¿vale? Porque creo que sí. Se nos está yendo un poco.
Bueno, vamos a centrarnos un poco, ¿sí? Y vamos a ver. Evidentemente, para adaptar un libro o cualquier obra, lo primero es pagar los derechos.
Sí, venga, vale, vamos a empezar,
¿vale?
Por ahí.
Vale, vamos a empezar, sí, por ahí. ¿Qué ocurre? Los derechos, en un principio, si está el autor vivo, son del autor. Y él decide por cuánto los quiere vender o por cuánto no los quiere vender. Uh-huh. Por ejemplo, Tolkien no quiso vender los derechos a Disney. Y además lo dijo. En la vida,
una carta póstuma,
Disney...
¿no?
Póstuma no, porque...
¿No fue póstuma la carta?
No, creo que se los querían comprar estando él en vida... porque El Señor de los Anillos fue un boom enorme, y en Estados Unidos más todavía, por la que se lió con los derechos de impresión, porque allí la vendió, hubo una editorial que editó los libros sin tener los derechos, y el propio público, cuando Tolkien se enteró, le mandó cartas a Tolkien, pues, con que contestaba las cartas de sus fans. De eso, hay un libro que son solo cartas a fans. El movimiento de los fans de Tolkien paró, o sea, hundió a la empresa, porque nadie compró los libros. Y ya él después recuperó los derechos, pusieron unas normas de leyes, de, bueno, cosas de leyes, ¿no? Y ya consiguió que le tuvieran que pagar, ¿no?, para hacer los derechos allí en Estados Unidos y poder imprimir los libros. Igual que aquí los tiene Minotauro, pues allí no sé qué empresa tendrá, pero bueno.
Esos derechos se van renovando.
Ya, claro, también. De hecho, después él sí vendió ciertos derechos, porque creo recordar que tanto la serie animada, estaba él vivo todavía, creo. No sé si la primera serie animada, la que es del Hobbit, creo que todavía estaba él vivo.
No sé.
Es que no sé
qué año. Él sé que murió en el 73, pero...
Sí, eso es fácil.
Sí, pero...
Bueno, Ángel Cortegano nos manda saludos desde Valbueno. ¿Has puesto una tortuga?
¿Una qué?
¿Una tortuga? Creo que es una tortuga.
Entendí una tortilla, tío.
No, un simbolito de una tortuga. Creo que sí, porque me pega, pero no sé si es una tortuga, no se ve aquí bien. Un saludito, Corte.
Sí, estaba vivo. No, perdón, murió. La película animada del 77.
De 77, o sea, poquito después.
Él murió en el
73. ¿Y la película que se grabó en España? Hay una la que es medio animada, la que es la película del Señor de los Anillos.
Ah, eso se
que
hizo aquí en
animada,
España.
La parte
esa
de...
Esa es posterior.
Esa es posterior, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues él en vida sí que no quiso, porque además creo que había una idea. Los Beatles querían también grabar la película.
Ellos eran los Hobbits, sí.
Los Hobbits, Gollum, estaban repartidos entre ellos, eran una cosa muy rara. Pero querían que fuera un musical nomás, y él odiaba todo eso. Odiaba los dibujitos, odiaba los musicales y odiaba a Disney. Básicamente.
Mal y pronto.
Y él no, eso. Después ya sí se vendieron los derechos, más o menos. No sé cómo harían eso, porque es verdad que nunca. No llegaron a tener mucho éxito las versiones que hicieron. Pero, por ejemplo, para radio. Sí, se hizo, porque Ian Hall, que es el actor de Bilbo Bolsón en El Señor de los Anillos, y de mayor, en la parte del Hobbit, él fue Frodo en una versión radiofónica del Señor de los Anillos, o sea que ya había participado y demás. Pero es verdad que hay que comprar unos derechos y demás. Es muy bonito, yo creo que podéis todo. Ya, esto no es una recomendación de las recomendaciones, pero en la película de Encontrando a Mr. Banks se habla de cómo Disney, más o menos, vive en la compra de derechos de Mary Poppins a la autora. Y es una película que a mí me encanta. También se ve cómo van haciendo la historia, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos casos. Bueno. Harry Potter lo compró Warner por 6.000 millones de dólares.
¿6.000 millones?
Dos más de los que por los que George Lucas vendió Star Wars a Disney, que fueron 4.000 millones.
Sí, bueno.
Estela de dinero, ¿eh? Es que lo vemos como... O sea, se dice muy rápido y al final tú lo piensas y te dices, ¿qué haría yo con 6.000 millones?
O sea... Hablando un poco sobre la toma de derechos, obviamente ellos ceden...
¿Durante X tiempo?
Pueden ceder incluso únicamente personajes, ¿sabes?
No, claro, pues, bueno, de hecho el caso de Marvel es ese.
Efectivamente.
Que no tenemos puesto los derechos ni nada.
Pueden
pero
comprar
que...
historias.
Claro.
Vale, pero es que el tema de los cómics, ya hablaremos de eso.
Es
que es muchísimo más complejo. Porque normalmente un libro lo firmen 1, 2, 3, 4 autores, quien sea, no suele ser lo normal. Lo que es más normal es eso, que haya un único autor, una única autora. Entonces es el dueño o la dueña de absolutamente toda la historia. Entonces ahí ya deciden. Con el tema de los cómics es un poco más complejo, porque están los creadores de los diseños de los personajes, están creadores de historias independientes, historias más conjuntas. Es muchísimo más difícil.
Y después ya no hablemos cuando, por ejemplo, como en el caso de Señor Anillo, los derechos pasan a los hijos, de los hijos a los nietos,
es muy complejo.
O a sociedades que protegen la obra, ¿no? Como es el caso de Tolkien actualmente, si no me equivoco, que los derechos los protege una sociedad que, digamos, hay muchos miembros de hecho, pero digamos que los más importantes, no podemos decir ahora por nombre, está por ejemplo John Rhys-Davies, que fue uno de los que movió el movimiento para que no se vendiera la casa donde vivía Tolkien y donde escribió las obras, y la compraron, la tienen ahora como museo y demás. O sea, que es algo, de hecho está, bueno, después está la tumba y todas las cosas, pero vamos, que sí, eso va, ya va
ya,
aparte.
Ya eso no creo,
pero
que lo
derechos, ¿no? Los derechos de Señor de los Anillos siempre han estado muy... que para acá,
se
que para allá.
Bailando.
Porque claro, se han hecho videojuegos, los que han tenido videojuegos no han hecho películas, los que han hecho películas no podían tocar los videojuegos. De hecho, Amazon, ¿no? Que a lo mejor es la que más, ahora mismo...
Es la que más ha sonado.
Ha sonado, compró los derechos del Señor de los Anillos solo para poder hacer la serie.
No, de los apéndices. Claro, es que no compró el Señor de los Anillos, compró los apéndices.
El Señor de los Anillos se estima en una obra de... O sea, en un precio de 2.000 millones actualmente. Bueno, el año pasado. Poco me parece. Para lo que ha dado, me refiero. Porque es verdad que después han salido muchos productos de...
Da mucho dinero.
Da mucho dinero a... Porque se sigue haciendo merchandising de Señor de los Anillos, aunque hayan pasado 20 años de la película. Amazon lo compró por 250 millones.
Pero los apéndices.
Y para hacer una serie de 500 millones.
Que dijeron, que lo hemos estado hablando antes, dijeron que eran 1.000 millones. E cualquier persona que siguiese la serie desde que se medio anunció, cuando ya estaba con la producción, que sacaban así algún teaser de que ya estaban escribiendo los guiones y tal, decían que costaban 1.000 millones. Y tú ves la serie y dices, ¿esto cuesta 1.000 millones?
No, la serie...
Con 2 millones te hago yo algo mejor.
Visualmente está muy
porque
bien.
Porque me quedo yo 1.5.
Pero ya está. yo creo también pagar a los actores, después se les va ahí un dinero.
Pero es que esa es la cosa. No habían actores y actrices tan renombrados.
De gran caché, vamos.
La actriz de Galadriel estaba empezando a salir, pero porque ella trabajaba mucho en cine independiente. La película más sonada que hizo fue Saint Maud. Creo que era francesa, si no me falla la memoria, esta película, que es muy interesante, la recomiendo desde aquí. Pero no son caras conocidas.
Caras más conocidas son no sé cómo se llama, la verdad, que es
el elfo este.
No, el actor que hace de que no sé si al final hizo la serie o no, pues que esa, la cara de esa serie la tengo perdida.
Es que sale un
el
elfo
actor
que
hace
trabajaba en Juego de Tronos.
De Eddard Stark. De joven, si sale la serie, si no me equivoco, puede que ese tenga un poquito más de caché. Y el que hace de hermano de Eda, ¿cómo se llama?
No me acuerdo.
No me acuerdo el nombre
Robert.
Tampoco. No, Robert no es.
No, pero hay 3 o 4 Robert.
Sí.
Así que no.
Bueno, el hermano de Eddard Stark, el que es caballero de la Guardia de la Noche, que sale en la primera temporada y la última, no sale más. Pero bueno, después tiene la serie que es protagonista, C.D. Jesucristo, en la serie de La Pasión, que está en HBO, si no me equivoco. Puede que tuviera a lo mejor un caché más alto y a lo mejor algunos actores, a lo mejor, también muchas veces con las prótesis y todas las cosas, perdemos un poco.
Mira, pueden
pero
tener...
No había un gran gasto, creo que, a nivel de actores.
Ese actor en concreto puede tener un caché, pero si hay alguien así rollo como nosotros, ¿vale? O sea, sus amigos y familiares están que no vaya, que vaya a ver la serie por ese actor, no.
No creo.
De hecho, la serie se llama El Señor de los Anillos de Poder. Es como hay que llamar de alguna manera. Si se llega, o sea,
sí,
hay que
sí,
llamar
si
al público.
Si solo ponen los Anillos de Poder, a lo mejor no.
No hubiese calado tanto.
Claro.
No hubiese calado tanto.
Pero al
final
lo tratan como una subhistoria, ¿no?
O sea,
es como
no
si,
sé.
Es como si pone.
Infrahistoria, diría yo.
Sí, bueno. Es como si pone.
Qué mala es.
El tío. Señor de los Anillos. Yo sé. El rey de Rohan. Y hablan de Theoden. Así, en plan.
Claro.
Bueno, pues vale, hablas de Theoden.
Claro, pero si la llamas únicamente el rey de Rohan.
A lo mejor.
La veremos cuatro. Bueno, cuatro tampoco,
no,
pero.
4 millones,
pero no va a verla tantísima.
No para verla
gente.
Tanta gente.
No va a verla tantísima.
Pues bueno, pues eso después de esos 250 millones, hay que decir que. Embracer, que es una empresa de videojuegos, si no me equivoco, ha comprado los derechos.
Blizzard.
No, Embracer.
No, Brazzer no creo.
En Brazzer, sí, que lo he leído. Es como un conglomerado, vamos.
¿Quién está espabilado por ahí? Me ha entendido a mí.
Bueno, ha comprado los derechos. Deja de reírte, es que no lo puedo aguantar. Compró los derechos mundiales para hacer videojuegos y demás por 350 millones. Y le va a sacar mucho más rentabilidad.
Ese que la empresa que hizo la de Sombras de Mordor y eso. No, o la de Gollum.
No, puede que sea la de Gollum.
Uf, es que juegazo, se puede,
sí. No, bueno, después también está el Retorno a Moria y eso, pero bueno, como que está dando a futuros juegos.
Pero es la misma empresa. O sea, no sé, yo sé que no, Electronic es que no Arts. Venía. Creo que Electronic Arts.
Antes tenía los derechos, pero ya los perdió.
Pero ellos hicieron rollo.
Ellos hicieron los
la
de las
tercera edad.
Los de las películas y después hicieron la tercera edad. Sombras de Mordor creo que también
claro,
es de ellos.
Claro, es que me suena que sea de ellos. Pero
sí,
no estoy seguro.
Sí, sí, sí,
hay
es
un
de
montonazo
ellos.
De juegos. Montón. O sea, es imposible jugarlos todos. Bueno, es imposible bueno, tampoco.
No,
pero...
no hay tanto, solo que claro, hay muchos que se han perdido porque por la batalla por la Tierra Media, que son dos con una expansión. Esos
salieron en la...
Esos son antiguos y esos se han perdido prácticamente, no, además no están en ningún sitio. Tienes que buscarlo, los CD y comprarlo, porque no están...
Sí, claro.
No están subidos a una plataforma ni nada, y esos también son de EA.
Pues mira, ya que estamos hablando de esto, de los videojuegos un poco, sobre las adaptaciones, ¿qué opinas de esas libertades creativas a la hora de adaptar algo? Porque la cuestión es que han comprado unos derechos sobre... básicamente nombres. Porque ni siquiera, en muchos casos, ni siquiera aspectos visuales. No sé hasta dónde entrará lo de el diseño de producción, ¿vale? Porque hay un juego, por ejemplo, que se llama La Guerra del Norte,
sí.
Señor de los Anillos, que me gusta mucho, que sale, por ejemplo, Rivendell, que es tal cual el de las películas. No sé, el juego es de Warner, creo también. Pues que no sé, tío.
A ver,
vamos a hablar de los derechos, no, vamos a hablar de las adaptaciones.
No, era por dar así un dato de lo que cuesta.
No, sí, sí,
¿no?
Cuesta...
Me parece.
Pero que hay algunos que.
Además, me parece una diferencia.
Pagando esa barbaridad.
Millones, por ejemplo, para comprar Star Wars, ¿cuánto lo habrá sacado Disney y Star Wars ya?
Que sobrado. Si eso es. Creo que salió a los dos años o por ahí, yo creo que ya
estaba,
rentaron.
Rentaron, además sigue sacando, ¿no?
Siguen sacando porquería. Mira, tú que me estás mirando desde casa, es porquería. Se salvan dos, tres cosas quizás. Tú, es muy malo. Ahsoka, malísima.
¿Qué te gusta meterte con Star Wars?
Porque soy fan de Star Wars. Es que si no, no me metería. Si no, diría, bueno, sí, no me gusta
tanto. Bueno, no tenemos la misma opinión ahí de todo, pero bueno.
Obviamente. Yo soy el que está en lo cierto. El que está en casa. Yo soy el que está en lo cierto.
Sabéis que no.
Venga, que se manifiesten.
¿Sabéis quién está en lo cierto? Vosotros. Vuestro gusto está en lo cierto. Nosotros aquí porque podemos, pero ya está.
Nada. La cuestión. Las adaptaciones libres. ¿Qué opinas de eso? Porque es que...
No, yo las adaptaciones libres, no.
¿Pero por qué?
No, yo creo que tienes una historia, tienes que adaptarla lo más fiel posible. Ahora, que tienes que rellenar un hueco, que eso lo hablamos con el Señor de los Anillos, con los Anillos de Poder, se habló. A mí me parece
eso,
bien...
Es que eso, no saques ese tema de colección porque...
Vamos a ver,
porque
pero porque es una adaptación que es muy mala porque no han sabido construir una historia.
Pero es que esa es la cuestión.
Me refiero, si tú tienes unos datos, tú tienes que mantener esos datos. Si tú tienes una historia, que además, aunque no tengas los derechos, tú puedes intentar más o menos pasearte, ¿no?, por la línea fina de, no lo estoy copiando, pero no me alejo, que yo me parece que cuando un guionista, por ejemplo, como se habló, que había gente... de la sociedad de Tolkien metida, gente que había hecho el arte, gente que había conocía muy bien la obra y demás, y tú los pones con unos guionistas a hacer una obra, hacer un guión de una serie, yo creo que tú debes pasearte en esa línea. Ahora, hay un vacío. Yo tengo aquí un vacío. Que no hay nada, o sea, yo no sé nada. El mejor ejemplo creo que es, por ejemplo, el nacimiento de los orcos, ¿vale? Nacimiento de los orcos, hay 40 versiones y nunca se ha dado una definitiva. Que si eran elfos, que si al final eran como una empresa, una mezcla entre
animales.
No, como una mezcla entre animales y mañas y duendes y no sé cuánto, que si esto, como que Tolkien no lo terminó de dejar, porque tuvo como varias versiones y nunca se ha terminado de dejar. Bueno, tú quieres poner una creación que tú te la inventas, ¿vale? No me parece mala. O es que del año 1500 al año 1900 no pone nada. Voy a poner que han pasado aquí una batallita así que no...
¿Considera...?
Bueno, me da igual, ¿no? Es un relleno que no me molesta. Ahora, si tú me dices, como pues en la creación de los anillos, que está clavada, o sea, que te dice exactamente fecha de todas las cosas, de cuando se crea un anillo, cuando se crea otro, de cómo es la evolución de Sauron y demás, y tú coges un guión y dices, no, esto no voy a hacer así, pa, y me lo voy a fundir, y te salta la historia, me molesta.
¿Qué consideras que es mejor, el libro o la película?
¿El Señor de los Anillos?
Sí.
A ver, yo ahí tengo un problema.
Anda, no me digas.
Tengo un problema.
Uf, le vamos a contradecir, señores.
Venga, vamos a ver.
Le vamos a contradecir.
No, tengo un problema. A mí las películas que me encantan llegaron antes que el libro.
A ti, claro.
A mí. Entonces, claro, me cuesta decidir si una cosa es mejor que otra.
Porque no eres capaz de decir, en su medio son las dos iguales. Iguales de buenas. Porque las dos se supieron adaptar. Las dos fueron, pero, en su medio, revolucionarias.
Pero, sí, puedo
vanguardista.
Decir, el Hobbit libro es mucho mejor que el Hobbit película.
Yo no te he preguntado eso. No me bailes el agua.
Pero al final es de lo mismo.
Pero yo no te he preguntado eso. Yo te he preguntado El Señor de los Anillos. A mí me parecen mejores las películas, sin duda.
Son sin más duda. Rápidas.
A mí que sea rápida o no me importa.
Es más cómodo de ver que leerte el libro.
Depende de la persona a quien le pregunte. Nosotros ahora mismo tenemos un programa de cine. Estamos hablando de cine, obviamente. Yo prefiero ver siempre una película a leerme un libro. Y soy un buen lector.
Ahora, mira, yo que no estoy en el mejor punto de leer, yo con El Señor de los Anillos, a mí no me costó leérmelo.
No, a mí tampoco. Pero la cuestión es que metes demasiada paja.
Pero es su forma. Hay que entender también el momento de Tolkien.
Por
Tolkien
supuesto.
Escribió El Señor de los Anillos como a regañadientes. Él quería el Silmarillion. Y ya está. Y eso lo ha dicho él. Yo lo presento así.
Me parece maravilloso.
Él llegó a la editorial y plantó un taco así de libro que era El Silmarillion, El Señor de los Anillos y Los Apéndices. Y le dijeron, Silmarillion no. Y El Señor de los Anillos lo vamos a separar en tres. Y él estaba en contra. No le gustaban ni los nombres.
Bueno, pero tiene que vender.
Le decían que era la única forma de editarlo, de venderlo, de poder sacarlo, de que si no iba a ser mucha información de golpe. A mí los libros y las películas me parece que están igual, dentro de que la película es verdad que no es 100% fiel al libro. Pero te voy a poner otro caso, que después de saludar a nuestro amigo Pepe Gavarri, que nos saluda desde Montijo, como siempre, como todos los lunes. Saludo, Pepe. También lo saluda Cusiano Macías. Buenas tardes. ¿Qué? Por aquí. Y aquí El Remellao.
¿El Remellao? ¿Qué dice?
Curioso. No sé, no pone nada más. El Remellao.
¿Pero qué dice?
Es aquí El Remellao.
Ah, vale.
Cusiano Macías. Un saludo, Cusiano.
Remellao. O Remellao. Me gustó más Remellao.
Bueno, Pepe nos pone también que igualmente, un saludo, Pepe, que los Juegos del Hambre, por ejemplo, están adaptados al cine, y yo no he visto la última, pero las otras tres películas son...
¿No las has visto?
No las he visto.
Yo tampoco.
Son prácticamente igual. Me parecen las mejores adaptaciones de un libro a nivel de fidelidad a la hora de llevarlas al cine. Y son películas que, al igual que el libro... como son cuatro películas, la tercera película es un coñazo como la primera mitad del tercer libro. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Pasan tres cosas porque está en una presentación. Pero bueno, ahí tenemos Harry Potter, que también nos comemos en el libro.
Mira, hay
20 capítulos limpiando la casa.
Hay una cosa sobre los libros de los Juegos del Hambre que yo obviamente... Yo me vi primero la primera película.
Yo también.
Y
yo
después
también.
Me leí los tres libros. El libro está escrito en primera persona. Eso, a la hora de adaptar, puede llegar a ser un poco complejo. ¿Por qué? Porque tú estás presentando un mundo distópico, que es así, conforme más avanzan las películas se va explorando un poco más, se complica un poco más la situación. y la película tiene que enseñártelo sin estar en el punto de vista de la protagonista, ¿no? De hecho, en la primera película hay escenas en las que se ve, por ejemplo, cuando sacan los lobos, tal. En el libro se explica cómo lo ve ella. Tú en la película ves cómo lo hace ¿cómo lo llaman?
Los vigilantes.
Entonces es un poco complejo. Ahí hay una cierta libertad creativa. Está rellenando, como te he dicho antes.
Hay una libertad creativa de una cosa que tú no tienes. O sea, hay un vacío y tú lo rellenas para darle...
Pero no hay un vacío. Todo lo que sale en el libro se explica.
Me refiero, hay un vacío de que no... Tú no sabes cómo sale el perro. Los lobos bueno, son perros en realidad.
Sí, eso...
No te dice cómo salen. Aparecen mucho. Los mutos. Que son, eso es un mutuo.
Que de hecho tienen el collar con el número del participante.
Es que es que en el libro, mira, esa es una de las cosas que sale de eso. En el libro, cada lobo, cada perro, no sé cuánto, cada mutuo de eso, se parece muchísimo a los mutuos que han muerto.
Claro, claro.
Y tienen como los ojos, como rasgos, como cosas así, de que, como que se tuvieran la cara de los perros.
Sí, sí, sí.
O sea, de los campeones.
Sí, sí.
Pero, ¿cómo sale el mutuo de repente así? Aparece una cosa así. Es un mundo que es como fantasioso del futuro, como un poco de ciencia. Es distópico, como un poco de ciencia ficción.
Sí, claro.
Pero a la vez están como, en ciertos niveles, están por debajo de nosotros. Además, eso te lo explican en los libros. O sea, ellos, por ejemplo, tienen los aerodeslizadores estos, ¿no? Que se ven, pero no son capaces de volar. O sea, vuelan
Me he perdido. No sé, ya no me acuerdo de eso.
En los aerodeslizadores donde ellos se meten, eso tienen como un tope, ¿no? En plan de, pues, tú puedes estar 100 metros para arriba. Se deslizan, ¿no? Necesitan tener como cierta base. Pero no son un avión. Ellos no pueden hacer aviones. No tienen capacidad de hacer aviones.
Ah, vale. Ya, vale.
¿Sabes? Tienen como cosas...
Me refiero
que ahí hay una libertad. Bueno, pues tú no has puesto justo al eso. No creo que sea para tanto. ¿Cómo sale el mutuo? Me parece que es una cosa que es un detalle. Pero la historia, los personajes, incluso la ropa, es prácticamente igual en todas las películas. Tendrá detallitos porque evidentemente no hay un actor que sea clavado a un personaje nunca.
Pues mira, para mí, la mejor adaptación de las que me he podido leer el libro, ¿vale? Porque es imposible leerse tantos libros como películas vistas. Para mí es El Padrino. Yo juraría que del Padrino únicamente quitan la adaptación un capítulo. Y además que es un capítulo que es para conocer muchísimos personajes que salen una vez. Que es el cantante de la boda que sale en la primera escena. Es palabra por palabra. De hecho, hay, seguramente está en YouTube, como una explicación según Francis Ford Coppola sobre cómo debería adaptarse. Esa te encantaría. Míratelo, porque es también muy fiel. Él va recogiendo absolutamente cada una de las páginas. Hombre, el diálogo es que no. El libro a lo mejor será unas 500 páginas o por ahí. Adapta 500 páginas a una película. La película que dura ya 3 horas. Se le hubiese alargado por lo menos a 5 horas fácilmente. Entonces, a eso es a lo que me refería al principio de la charla. Que son medios diferentes. Se puede mantener una fidelidad bruta. Pero hay temas como sobre todo son en libros de fantasía o que presentan mundos diferentes.
Yo por eso cada vez...
Que necesitan recortar de algún lado. Sí, es inviable.
Lo veo normal.
Es inviable.
Esto me pasa con, por ejemplo, Star Wars. Yo creo que Star Wars es una serie para hacerla en dibujito. Mucho más fácil.
Sí.
Totalmente.
Sí.
A nivel de diseño de personajes, a nivel de fantasía, de capacidades de los propios personajes, de no jugártela con decir... es que no tengo presupuesto para hacer suficientes efectos especiales para X.
Star Wars debería haber muerto hace mucho. Se está agonizando, por Dios.
espera un momento. Bueno, es que esto es maravilloso.
¿Qué pasa? Me estoy asustando.
Pepe Gavarri nos pone una pregunta. Si yo hablo con el Ayuntamiento de Montijo... Usted, me imagino que usted se refería a los dos, digo yo.
Al que tenga ganas.
¿Iríamos al Ayuntamiento de Montijo a dar una conferencia sobre cine con todos los gastos pagados?
Hombre, por supuesto.
Hombre, claro.
Por supuesto.
Nosotros encantados.
Para lo que quiera. Hombre, sí. Y más para eso. ¿Y gastos pagados? Madre mía. Hombre, mejores pagado. Condiciones que mi trabajo, tío. Muchísimas
sí,
mejores.
Sí, iríamos. Nosotros no. Vamos, habría que ver sí, las sí, fechas para cuadrarnos, pero.
Yo no tengo problema.
Manolo, no
yo no tengo problema. Yo puedo ir cuando sea.
Y yo.
No me importa.
En
no
un tengo, principio tampoco habría que
no tengo asociaciones de teatro ni nada, yo no tengo nada de eso. Yo...
ni hermandades ni nada, pero, tienes,
nah, yo no tengo nada
pero
de eso.
Tienes trabajo los fines de semana.
Bueno, pero mi jefe es comprensivo.
Sí, bueno.
conmigo sí.
Pero no, a eso me... que yo creo que tienes que... tienes que tener... Hay cosas que es más fácil adaptar en un dibujo animado y yo creo que es mucho mejor. Tener una buena serie animada. Mm. Por ejemplo, Clone Wars, a mí me parece una buena serie animada. Hacen muchas cosas. Tú después en una película no puedes hacer todas esas cosas.
O incluso Coraline. La película de los mundos de Coraline es una adaptación que seguramente si se hubiese hecho en live action pues bueno, hubiese perdido una barbaridad.
Pesadilla antes de Navidad.
Bueno, pero eso estaba...
Es un relato, sí, pero que es un relato. Y tú imagínate que ahora quieren hacer una versión en
live
persona.
Action. Buah, sería increíble, ¿no?
Pero sería...
Mira el Rey León.
Esa es otra. Bueno, es que de eso tendremos que hablar en...
Que tenemos aquí
sí,
chicha
sí, tenemos
para rato,
chicha,
hombre,
tenemos
no te
chicha.
Preocupes.
Pero bueno, en la tertulia tenemos que ir cerrando un poco.
Sí, tío. Ya es la hora.
Sí, ya, bueno, queda muy poco. Vale, un segundo porque es que...
Vale, tenemos que meter un par de cuñetas por ahí. Tenemos que decir un par de cositas. Bueno, no, las dirás,
Porque tú no quieres decirlas, ¿eh?
Yo porque no me sé los nombres de las calles. He sido repartido y no me lo sé.
No, pero bueno. Pues eso, nuestra tertulia tiene que ir terminando. Bueno, vamos a seguirla los próximos días sin ningún tipo de problema porque tenemos muchos días por delante para hablar de esto y muchas películas que analizar hay que ver. Pero ya sabéis que las tertulias en el mejor sitio donde terminarla que en Taberna La Vega. En la calle San José 47, allí os esperan con unas buenas tapitas, un buen ambiente, unos magníficos chicharrones y la cerveza más fría de toda Huelva.
Democráticamente elegida así, ¿eh?
Efectivamente. Sabéis que los podéis seguir en sus redes sociales, en @tabernavega, y ahí os enteráis de esas ofertas tan buenas que ponen los fines de semana, sobre todo cuando hay partidos del Recre, fuera. O cuando hay algunos eventos que pasan por allí por la zona y se puede comer allí unos arroces ricos o bueno.
O lo que queráis.
Claro. En Taberna La Vega, ya sabéis, San José 47.
Tu cerveza.
Bueno, pues llega el momento de las recomendaciones, Manolo.
Sí, sí. Vale, ya más o menos...
Espérate, te voy a cortar un segundito.
Córtame.
Te voy a cortar un segundito, todavía nos da un poquillo de tiempo, porque Pepe ya nos ha dicho que a partir de mañana empieza a moverse, ustedes saben dónde está Montijo, ustedes pueden ir fin de semana.
Perfecto, pues no trabajo. voy para allá.
Pues ya está, nosotros, tú hablas, ellos nos contactan en nuestras redes sociales, en Instagram, por ejemplo... @eldragonverderadiocine, nos puedes hablar ya ahí de forma privada y demás. Y ya vos te pasamos el correo, al número,
claro,
y eso,
ya
¿de acuerdo?
Hablamos de una forma más formal.
Exacto. Pues bueno, las recomendaciones.
Mira, yo tengo una adaptación de un relato corto y se ha hecho una adaptación medianamente libre. ¿Vale? O sea, y se ha dicho antes, digo, tiene que ver las obligatorias, una película que triunfó mucho en el año 2022. Y en el 2021, que es su año, que es Drive My Car. Está dirigida por Ryusuke Hamaguchi y está en Filmin. También creo que está en RTVE de forma gratuita. No lo tengo muy claro, ¿vale? En Filmin está seguro. Pero ahí lo he leído, pero no me he parado a investigar. Drive My Car es un absurdo peliculón, muy bueno, muy intimista y yo creo que es japonesa, ¿eh? Lo digo también. Y el relato también es japonés. El relato está por ahí. Podéis encontrar.
¿El nombre de cómo era?
Drive My Car. Conduce mi coche.
Pues bueno, yo es verdad que no sabía qué poneros, la verdad. Porque tenía como decir, os voy a poner una saga de película. A lo mejor iba a ser demasiado, ¿no?
El Señor de los Anillos.
Deciros, leer El Señor de los Anillos, veros la película. No. Mi recomendación de esta semana va a ser... Para que veáis la diferencia, ¿vale? Entre una y otra. La película de Cazadores de Sombra.
Lo sabía.
Con la serie de Netflix de Shadowhunters. Es para que veáis, porque más o menos tratan en la misma parte. Bueno, Shadowhunters va un poquito más adelante, o sea, avanza un poquito más. pero...
¿Hay una película o hay más?
Hay una película que se paró por culpa de los fans, decidieron, boicotearon la película, uh-huh. Las que siguieran, hicieron la serie, que son malísimas también, pero para que veáis...
Pero véanla, véanla.
No, es para que veáis la diferencia de cómo la adaptaron al cine y cómo la adaptaron a la serie. En la serie las edades están mucho más cercanas, pero los actores y tanto la historia está todavía peor que en la película, para que veáis cómo se aleja. Y ya sabéis que para las recomendaciones hay que tener una buena vista en el mejor sitio, que es Ópticas Carbonell, para comprarte tú tus gafas y que te cuiden los ojitos bien, que veas bien, hasta bien mayor. En la calle Hermano Palomo, número 6, los mejores profesionales, con los mejores equipos y unas gafas preciosas.
Yo hoy no tengo.
Hoy Manolo las trae. Os ayudarán para que no tengáis problemas de ver como me pasa a mí, que no veo de lejos, entonces tengo que ir al cine con gafas o veo todo.
Yo también.
Veo todo así borroso. Ópticas Carbonell,
tu mirada. Me encanta esa parte.
Pues bueno, Manolo, nos vamos.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando, tanto en directo como en diferido, y seguiremos hablando un poco sobre las adaptaciones, que aquí nos enfadamos más entre nosotros.
Sí, nos seguiremos enfadando entre nosotros. Muchas gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo. Hoy le vamos a mandar un saludo muy especial a Pepe, porque
sí, hombre.
Nos quiere llevar allí a Montijo y nosotros encantados de ir. Y ya aprovechamos y saludamos a todo el pueblo de Montijo, por si nos vemos próximamente, claro. Pues allí estaremos. Muchas gracias a todos, ya sabéis que ya, bueno, a partir de esta noche o mañana como mucho, os podréis ya escuchar en la página web Disponidas Radio, que se sube el podcast y el vídeo podcast.
Eso se lo estamos diciendo a los que nos están escuchando.
A los que nos están escuchando, o si nos queréis volver a ver. A lo mejor hay gente que ha entrado tarde y no se ha enterado del principio.
Es verdad.
Todas esas cosas. Nos vemos el lunes que viene y seguiremos con estos temas tan polémicos y que nos vamos a poder ver aquí las caras, Manolo y yo, pegándonos un poquito así, con las palabras.
Ya nos gritaremos mejor.
Pues bueno, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Adiós.